Estamos aquí en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy día vamos a hablar con el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, y vamos a hablar de la oposición. La oposición esta semana, la verdad, dio un espectáculo toda la semana. Las oposiciones, a la luz de las negociaciones electorales con miras a las primarias para definir candidatos a alcaldes, gobernadores regionales. Finalmente, una vez más, no lograron llegar a acuerdo y han protagonizado varios días de declaraciones cruzadas por los medios. Y de eso vamos a hablar, del estado de la oposición y las oposiciones. Diputado, buenos días.
Hola Marcela, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Vamos al tema. ¿Qué fue lo que falló y en qué impidió que la oposición, como un todo, pudiera llegar al CERVEL como un todo y llegara a un acuerdo básico electoral con miras a enfrentar el cronograma electoral un poco más unido y no con una dispersión de votos como va a ser?
Yo creo que en tu pregunta, en tu introducción, ya había una de las claves que tiene que ver con que nuevamente la oposición comete un error. Yo creo que sería como piso necesario reconocer que ha sido una conducta de unas oposiciones profundamente errática, porque yo creo que se ha perdido un poco el foco respecto de cuáles son las razones por las cuales deberíamos estar dialogando. Y esta semana fue el clímax. Porque esta semana se trataba de aquello que en general es más sensible para los partidos políticos, que tiene que ver con los acuerdos electorales. Y por supuesto que ahí lo que afloró fue las necesidades particulares de cada uno de los partidos, más que el interés por resolver la necesidad de tener candidaturas únicas de oposición para ofrecerle a la ciudadanía. Porque se ha dicho algo que no es cierto. No es cierto que si se hubiese firmado el día miércoles un pacto de toda la oposición, eso significa que todas las oposiciones entonces son lo mismo, tienen que defender las mismas ideas. No, precisamente lo contrario. La posibilidad de firmar un pacto para primarias era la oportunidad de decirle a Chile: entendemos que estamos en la vereda contraria de Chile Vamos, pero que somos tan distintos que vamos a presentar candidaturas distintas y van a ser ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, los que nos van a llevar a elegir las candidaturas de nosotros a través de primarias. Eso es lo que el país esperaba. Pero eso es cuando tú pones como foco, el objetivo es cambiarle la vida a la gente, mejorar la calidad de sus autoridades. Entonces tú le traspasas la responsabilidad a la ciudadanía para que la comparta contigo en esa decisión. Acá los partidos llegaron, algunos pidiendo blindaje, otros pidiendo que se bajara el contrario. Todo eso que a la gente no le importa, porque son los intereses de los partidos, fue más importante que los intereses de la ciudadanía. Y eso es algo que yo lamento. Y perdona que me alargue en esto, pero hace pocas semanas ya le dimos otro fracaso a la ciudadanía que no ha sido tan comentado, pero que sí ha sido criticado su resultado. La gente ha criticado la franja, porque no se entiende, porque es un popurrí de ideas desconectadas, es como una cazuela de contenidos donde nadie entiende mucho por qué sí el apruebo y por qué la convención constitucional. Cuando está toda la oposición en su conjunto, no solo hasta el PC, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido de Igualdad, todos los partidos estamos claros que es acuerdo de convención constitucional, y fuimos incapaces de tener un comando único para poder transmitirle esa urgencia a la ciudadanía. Bueno, esto es un fracaso más, el del día miércoles, y mi temor es que no hayamos aprendido la lección y sigamos cometiendo errores, porque yo creo que ya no podemos cometer más errores de este tipo.
Pero esos errores pasan porque cuando uno escucha a parlamentarios, cuando uno escucha a otro tipo de dirigente, cuando habla con los secretarios generales de los partidos, todo el mundo tiene la película muy clara. Entonces, al parecer, los que están cometiendo los errores y los que se están equivocando aquí son los presidentes de partido, de todos los partidos. Después vamos a entrar de lleno a lo que es el Frente Amplio exclusivamente, pero efectivamente aquí hubo puntos donde nadie se dio y puntos donde eran de interés partidario y no del interés colectivo. Y el interés colectivo viene a ser una cierta unidad, una diversidad dentro de una cierta unidad. Entonces, ¿usted cree eso, que aquí hay una aquí parte de la responsabilidad real está en la calidad de los presidentes de partido que tiene la oposición en este momento? ¿O esto ya es la prueba máxima de la descomposición total de los partidos políticos y de la desconexión total que tienen?
No, yo creo que más que de la calidad, yo sí diría respecto de la voluntad y de las prioridades que tienen los presidentes y presidentas de los partidos políticos. Si tú miras el comportamiento de las oposiciones en distintos niveles, voy a hablar del que me toca a mí todos los días, el nivel parlamentario, en el Congreso, la gran mayoría de los proyectos de ley que ingresan los parlamentarios de oposición normalmente están patrocinados también por parlamentarios de otros partidos de la oposición. Uno siempre ingresa un proyecto de ley, yo ingreso, de hecho ingresamos uno con el diputado Boric esta semana para los chilenos en el exterior, y está firmado por parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del PPD, del Partido Socialista. Eso es una conducta normal. En las comisiones trabajamos juntos los temas. Y por supuesto, han habido muchas ocasiones en las que hemos estado en desacuerdo y que lo hemos criticado, porque no ha habido unidad que permita manifestar esa mayoría opositora que la ciudadanía mandató en noviembre del 2017. Pero en general sí hay diálogo y hay buena coordinación. Si tú bajas al nivel de los gobiernos regionales, si tú bajas al nivel de los consejos municipales, hay buena coordinación. Y yo creo que la unidad para el cambio del Frente Amplio, de Convergencia Progresista, aunque sea es la unidad. Trabajar juntos porque hay un objetivo mayor para la comuna, que es que la alcaldesa que tenemos hoy día está preocupada de cosas que no son las cosas que le preocupan a los vecinos y vecinas de la comuna.
Pero es que por entonces, lo mismo, diputado, dices, le pregunto, si todos ¿qué los pasa niveles, ahí? ¿Dónde está la piedra de tope? Los presidentes de partido, entonces.
Por eso, exacto, yo creo que en la dirigencia, no quisiera personalizarlo en los presidentes porque hay directivas que dialogan y conversan, y además esta semana vimos algo que también la gente detesta, que está, no, que fue ese partido, no, en realidad fue el otro partido, no, que fue el Frente Amplio, no, que fue el PC, no, que fueron esas acusaciones a mí me importan bien poco. Yo lo que veo es, en todos los niveles la oposición tiene diferencias, pero tiene bastantes coincidencias sobre las cuales podemos construir un trabajo común. Y lo que yo veo es que cuando esto llega arriba, se acerca en la pirámide hacia nuestras dirigencias y se genera un cortocircuito donde priman otras voluntades y otras prioridades, que eso es lo que yo te decía. Yo creo que hay un problema de prioridades y voluntades en las dirigencias de los partidos políticos que les impide, lo diría en una frase coloquial, es, al parecer los árboles les están impidiendo ver el bosque. Tenemos al frente de nosotros el proceso constituyente más importante en la historia de nuestro país.
Vuelvo al concepto de la farra histórica, o sea, la oposición está cada vez más cerca de farrearse el proceso histórico político más importante de los últimos 30 años.
Estoy absolutamente de acuerdo con esa reflexión. Si uno cree que el proceso constituyente se juega única y exclusivamente puertas adentro de la Convención Constitucional, es porque no ha entendido nada de lo que ha pasado en el país en las últimas décadas y especialmente el 18 de octubre en adelante. El proceso constituyente ya comenzó. El proceso constituyente va a tener hitos institucionales que son muy importantes, como el 25 de octubre, el plebiscito ratificatorio, de que se inicia el proceso, y el 11 de abril, la elección de los convencionales constituyentes. Pero ¿a alguien le cabe alguna duda que la gestión municipal de los alcaldes y alcaldesas que están hoy día cuestionados y que requieren un cambio el 11 de abril no va a incidir en las prioridades que pueda tener ese debate, o la elección de gobiernos regionales, o el debate programático de las candidaturas presidenciales, que probablemente entre mayo y julio del próximo año ya estén en campaña de primarias presidenciales, al mismo tiempo que la Convención Constitucional ya va a estar sesionando? O sea, los debates van a estar todos cruzados, el interés ciudadano va a estar completamente activo, probablemente la Convención Constitucional va a tener que desarrollar cabildos locales, va a tener que a lo mejor hacer un proceso itinerante a lo largo del país para poder escuchar la diversidad regional. Están todas y cada una de las decisiones políticas de aquí hasta final del proceso constituyente, que va a ser marzo o más adelante, mayo creo, del 2022, están todas interconectadas. Absolutamente todas. Por lo tanto, el fracaso de ayer también incide en el éxito futuro del proceso constituyente, y por eso es que tenemos que reaccionar. Y yo comparto, si no reaccionamos ahora, la farra histórica nos va a pasar la cuenta por décadas, la resaca nos va a pasar la cuenta por mucho tiempo, y por eso hay que reaccionar. Y yo comparto contigo, es poco probable que las directivas de los partidos cambien, pero si no cambian las directivas de los partidos, entonces tiene que cambiar su actitud. Pero acá lo que está en juego es el futuro de las personas. Está el futuro de Chile. No está el futuro de sus directivas, y las directivas de los partidos políticos van a cambiar. Eventualmente tiene que haber cambios, porque hay elecciones, los partidos tienen sus propios procesos, pero lo que va a quedar va a ser el resultado de ese proceso constituyente. Y ahí no podemos poner en riesgo el éxito de ese proceso con las mezquindades de los partidos.
Diputado, vamos al Frente Amplio, a su coalición. El Frente Amplio apareció en el escenario político como una promesa de renovación de la política, apareció como una promesa de hacer las cosas distintas, de no cometer los errores de quienes tanto fustigaron. Pero al parecer el purismo y la necesidad de la identidad propia se los ha casado, los ha amarrado, y como dice usted, no los deja ver el bosque, ni los deja ver la amplitud de los desafíos por delante. ¿Cree que el Frente Amplio no ha estado a la altura y que el Frente Amplio le ha fallado a esa promesa de renovación que hizo cuando apareció?
El Frente Amplio nació para renovar la política, para abrir la democracia, que incluso fue uno de nuestros eslogans en Revolución Democrática al comienzo. Nosotros siempre hemos dicho, y no como una simple metodología de trabajo, sino que como una declaración de principios, porque está en los principios fundantes de nuestro partido, que la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas es fundamental para el mejoramiento de la democracia. Por lo tanto, esta semana a mí me costó mucho, mucho entender, y por eso es que lo he cuestionado públicamente, que el Frente Amplio no hubiese sido la coalición más osada en exigirle al resto de los partidos la apertura suficiente para someter a todas nuestras candidaturas a primarias. Porque las primarias involucran a la ciudadanía en la decisión. Y si algún partido del Frente Amplio o de otro partido de la oposición tenía miedo a una primaria por el resultado de la primaria, entonces porque le tenemos miedo a la democracia. Y yo no le tengo miedo a la democracia. Si vamos a someter a nuestras candidaturas a primaria y ganan, enhorabuena, porque quiere decir que son las mejores opciones. Pero y si pierden, bueno, pierden. Pero es mejor para la democracia someterse a ese tipo de procesos. Por lo tanto, yo eché de menos en el Frente Amplio durante esta semana esa osadía que nos ha caracterizado, esa que hizo que en el año 2017, en 3 semanas, juntáramos 40.000 firmas para poder precisamente inscribir una primaria. Recordemos que así el Frente Amplio fue conocido para Chile, porque dijimos, queremos tener una primaria presidencial entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, no queremos elegirlo entre cuatro paredes, queremos que sea la gente. Y juntamos 40.000 firmas, inscribimos la primaria, y fue así como se abrió la puerta a la creación de una coalición que hoy día subsiste y que marca diferencias políticas importantes. Entonces yo quiero ver a un Frente Amplio que tiene esa osadía, que tiene ese desplante ante la vieja política, la política tradicional, y no que sea la democracia cristiana y la convergencia progresista las que nos terminan apretando a nosotros por primaria a través de la prensa. Eso claramente es un error de nosotros. Nosotros deberíamos haber estado en esa postura mucho más osada, mucho más arriesgada y mucho más desafiante. Si para eso llegamos a la política, entonces tenemos que
evaluar en el tema de vuelvo a insistirle en el tema del purismo y a lo que algunos llaman la moralina de, oh no, los que estuvieron por 30 años con el modelo neoliberal, no vamos a negociar con ellos. Me refiero a ese purismo que les juega en contra a veces, o que les ha jugado en contra, sobre todo en este minuto, como dice usted, no ver la trascendencia del proceso y de decir, no es que vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a presentar una oferta de candidatos porque somos distintos. En ese sentido, ¿qué es lo que le pasa al Frente Amplio? ¿Por qué no es capaz, entiende mal lo que es osadía el Frente Amplio? ¿Hay una división entre el Frente Amplio, que son las bases y que son sus partidos con el Frente Amplio, que está en el Congreso, por ejemplo? ¿Qué es lo que le pasa al Frente Amplio?
Mira, yo observo que, no quiero hacer el juicio de que ellos están equivocados y yo tengo la razón, porque creo que sería un poco grandilocuente de mi parte. Lo que yo tengo de diferencia en esta definición es que no hay nadie en el Frente Amplio que no reconozca la importancia histórica del proceso constituyente, pero yo creo que tenemos diferencias respecto de cómo se aborda el proceso. Y algunos creen que es necesario ser absolutamente claros y duros respecto de ciertos mínimos políticos que no se pueden transar. Y yo entiendo la política como el arte del diálogo y la construcción de acuerdos. Por lo tanto, tenemos que identificar quiénes van a ser los otros actores de la oposición con los cuales vamos a intentar alcanzar los 2/3 que la Convención Constitucional requiere para poder tener una nueva Constitución. Y lo que yo creo es que es muy fácil escudarse en las definiciones anteriores o seguir echándole la culpa a los partidos tradicionales de los gobiernos de la Concertación en vez de ponerse a sentar a trabajar en el futuro. A mí me gustaría saber qué responsabilidad tienen los dirigentes jóvenes del Partido Socialista con el gobierno Patricio Aylwin. No tienen ninguna. Y cuando vamos a trabajar en los contenidos actuales respecto a las definiciones sobre emergencia ambiental, sobre cambio del sistema previsional, o sobre los temas de feminismo, estamos completamente de acuerdo con ellos. Entonces, ¿por qué no estamos trabajando en el desarrollo de esos contenidos? Quizás si ese trabajo se hubiese empezado a hacer a tiempo, cuando muchos lo demandamos, habríamos sido más fácil tener acuerdo esta semana para primaria. Yo creo que hay que dejar de poner la excusa por delante y ponernos a trabajar en eso, porque si no, de verdad, la farra, como tú decías hace un rato, va a ser de proporciones lamentables, porque este proceso constituyente es inédito y no se va a repetir tan rápido. Sí, lo que está en juego, al final, porque nosotros lo hemos relevado así, es la calidad de vida de las personas en el día a día. Entonces, algunos que dicen, no, bueno, pero es que nuestro proceso político a lo mejor es más largo, que tenemos que esperar 5 años. ¿Tenemos 5 años? ¿Tenemos 5 años para asegurarle a una generación completa de adultos mayores que van a seguir con las pensiones miserables de hoy día? o tenemos que pisar el acelerador y tratar de lo antes posible empezar a conquistar esas transformaciones? Yo creo que tenemos una responsabilidad ahí en el sentido de urgencia también.
En ese sentido, vuelvo a insistir en el punto, diputado, la necesidad o el objetivo de la identidad propia es lo que ha primado, y ahí está el error. La identidad propia del Frente Amplio como coalición diferenciadora de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, la identidad propia de los partidos del Frente Amplio, es ahí donde ahí está el error político y de calcular mal las prioridades.
Es posible, puede ser. Yo creo que eso puede ser que esté primando en las definiciones de algunas personas, y la invitación que yo haría es a reflexionar cuál fue nuestra característica diferenciadora el año 2017 y que hizo que la ciudadanía viera con buenos ojos la irrupción del Frente Amplio. Era la novedad, era que éramos una coalición que venía a desafiar a los partidos antiguos y que veníamos a proponer una nueva política. La verdad es que hoy día ya no somos tan nuevos. Ya hemos, después de 2 años y medio, demostrado aciertos y errores. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación de cuál es la oferta que hoy día le podemos hacer a la gente, cuál es la gracia del Frente Amplio hoy día. Yo creo que eso hoy día está en definición, no está claro. Y es importante que lo definamos, y es importante que la gente lo pueda ver nítidamente y decir sí, la gracia del Frente Amplio es, y ahí tenemos una conversación pendiente. Y a mí me parece que la gracia del Frente Amplio hoy día debe ser que pone por delante los intereses de la gente, que pone por delante las transformaciones estructurales que Chile necesita, y que si para ello hay que construir acuerdos amplios, hay que construirlo. Si para ello se requiere la máxima unidad de la oposición, entonces vamos a trabajar por la máxima unidad de la oposición. Si para ello se requiere abrirle las puertas a los independientes, entonces le abrimos las puertas a los independientes. Yo creo que este es el momento en el que el Frente Amplio se transforma en un instrumento al servicio de la gente, y deja de nosotros ya no somos el hoyo del queque. No somos la última chupa del mate, somos una propuesta política que ya es conocida por la gente y que a partir de esas definiciones con las cuales la gente ya nos conoció y ya nos evaluó, nosotros tenemos que hoy día marcar una diferencia. Y no vamos a marcar la diferencia aislándonos, por el contrario, vamos a marcar la diferencia abrazando al resto de la oposición y diciéndole, pero hay ciertas cosas que ya no van a ser nunca más como fueron antes.
Diputado, ha dicho que el Frente Amplio ha tenido ciertos errores en estos 2 años y medio desde ese 2017, cuando marcaron el punto y le dieron una lección, de hecho, a la nueva mayoría, porque ustedes sí definieron candidato a primaria y la nueva mayoría estuvo viendo por televisión cómo el Frente Amplio y la derecha definían candidatos por primaria, bueno, y así le fue en las presidenciales. Lo que quería plantearles es lo siguiente: entre los aciertos y los errores, tuvo un debut complicado el Frente Amplio a nivel en el Parlamento, sobre todo el primer año. ¿Este ha sido el error y el desacierto más grande del Frente Amplio en estos momentos? ¿O opaca los aciertos que ha tenido el Frente Amplio en este tiempo? Se lo pregunto porque usted mismo dice que el riesgo de la farra histórica puede durar décadas, entonces por eso le pregunto si este sí es el error más grande que ha cometido el Frente Amplio en los últimos años.
No me he hecho esa pregunta. Soy una persona que en general trata de mirar hacia adelante y pensando en voz alta, yo creo, haciendo la evaluación al revés, si me preguntas cuál es el acierto más grande de la historia del Frente Amplio, y esta es una evaluación absolutamente personal, yo creo que fue que los partidos más grandes y más relevantes del Frente Amplio, el día 15 de noviembre, entendimos el momento político histórico que Chile estaba viviendo y pusimos nuestra firma en un acuerdo constitucional que, si bien fue criticado por algunos sectores, hoy día tiene un masivo y amplio apoyo ciudadano. Yo creo que en esa noche, cuando el Frente Amplio dijo no voy a quedarme en el detalle de que este acuerdo lo estoy firmando con la UDI, con la DC, con los otros partidos, sino que el sentido de este acuerdo es tan profundo y tan importante que pongo aquí todo mi capital político para decirle a Chile, abramos las puertas a un proceso constituyente inédito. Yo creo que ese es el acierto más grande en la historia de la Revolución Democrática y me siento profundamente orgulloso de ese acuerdo constitucional. Y yo creo que el día miércoles perdimos la oportunidad de un acuerdo en el mismo espíritu, no de la misma dimensión, pero del mismo espíritu. Haber dicho, ¿saben qué? Aquí más que nuestra identidad, de nuestra coalición, de nuestro partido, aquí lo que está en juego es la posibilidad de que la ciudadanía tenga candidaturas únicas de la oposición garantizadas a través de un proceso participativo para poder enfrentar el 11 de abril a la derecha. Creo que perdimos la oportunidad de nuevamente haber hecho una señal de esas características. Si es el error más grande de la historia del Frente Amplio, me cuesta evaluarlo en esos términos, y aparte creo que esa evaluación en particular no es tan importante, sino que cómo marcamos la diferencia y cómo vamos construyendo el camino hacia mejoras en la calidad de vida de las personas. Déjame agregar algo. Es muy difícil hacerlo desde el Parlamento cuando eres de oposición, porque este sistema que tenemos hoy día, político, institucional, es profundamente presidencialista, por lo tanto la iniciativa de ley en todas las materias más sensibles están en manos exclusivas del presidente de la República, entonces cuesta mucho marcar la diferencia desde el Congreso. Pero ahí es donde hemos tenido gobiernos locales, como por ejemplo el del alcalde Jorge Charbo, el alcalde Jorge Píndola, tampoco le hemos podido sacar todo el brillo, toda la punta necesaria para poder mostrarlo como un logro frente amplista, porque al final las diferencias internas también han marcado esa conversación. Entonces creo que, mira, más que decir grandes errores, yo creo que hemos desperdiciado buenas oportunidades. Y en política, el oportunismo, no en el mal sentido, en el buen sentido de aprovechar las oportunidades, es fundamental. Si uno va desperdiciando oportunidades en la política, la gente va a ir tomando otras opciones, va a ir eligiendo aquel que toma las oportunidades.
En ese sentido, mirando hacia adelante, ya lo hecho, hecho está. ¿Y cómo se subsana o qué espacios hay para reducir los efectos o los daños de lo sucedido esta semana? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir de aquí a los próximos meses? Precisamente para no ahondar y agrandar el daño, sino que tratar de subsanarlo o de minimizarlo.
Yo creo que es importante dar vuelta a la página, pero con el aprendizaje hecho. No sirve simplemente hacer como que nada pasó y seguimos hacia adelante. Necesitamos, primero que todo, la más profunda autocrítica de parte de todos los sectores de la oposición. Acá no sirve que como Frente Amplio hagamos una autocrítica si es que el resto de la oposición están contentos por lo que ellos lograron. Acá el fracaso es de toda la oposición. No logramos un acuerdo que nos tuviera todos juntos enfrentando primarias para poder abrirle esas puertas a la ciudadanía. Entonces, acá fallamos todos. Y si hacemos la más profunda autocrítica al respecto, vamos a darnos cuenta de que no hay margen para cometer más errores. Y ahí yo creo que la oportunidad al paso siguiente de esa profunda autocrítica es que los partidos de oposición hagan un compromiso con la ciudadanía de que vamos a enfrentar con la máxima y total unidad el proceso constituyente. Y eso significa tener una lista única de convencionales constituyentes de toda la oposición. Eso significa mucha generosidad. Muchos partidos van a tener que llevar muy pocas candidaturas si es que queremos tener una lista única. Yo quisiera ver ese esfuerzo. Yo quisiera ver que la idea de llegar a los 2/3 de la convención constitucional es más importante que cuántos convencionales elige un partido u otro. Si los partidos son capaces de darse cuenta de que abriéndole las puertas a los independientes y además construyendo un acuerdo de una lista única para la convención constitucional, nos aseguramos de que la derecha, que históricamente ha sido minoría, pero que históricamente ha quedado sobrerepresentada, esta vez no quede sobrerepresentada, sino que tenga el tamaño justo al apoyo ciudadano que obtengan, y nosotros también podamos materializar el apoyo que la ciudadanía nos entregue y ojalá acercarnos a los 2/3. Esa es la vara que yo le pondría hoy día a la oposición. Autocrítica y acuerdo de unidad para la convención constitucional y una lista única.
Diputado Pablo Vidal, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV.
Muchas gracias, Marcela. Un abrazo.